está transmitiendo UMH Radio. Don Jesús Rodríguez, primer tres, buenas tardes.
No se atreve a decir buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Abajo, adelante, atrás.
Nos de Dios.
No, es que le ha pasado una cosa, mira,
¿qué
mira.
Le ha pasado? Ah, que se le ha caído la silla.
He menguado de estatura.
No, usted nunca menguará de estatura. Sencillamente el plano es ahora
lo han
mucho
subido,
más.
Lo han subido un poquito, claro.
A ver, don Jesús, ¿me oye penetrante?
Sí, sí, yo mucho.
¿Usted
mucho
se oye?
Yo también, me oigo.
Tengo una sorpresa que luego le pondré en cuanto terminemos las presentaciones.
Muy bien, me gustan las sorpresas.
Profesor Viniegra, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
¿Cómo está usted?
Yo estoy muy bien.
Se le nota en la cara.
Claro. Y mi voz es tan penetrante, claro, como la del primer tres.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Ahí, mire.
Está feliz,
mire,
y contento.
Bueno.
Mire. Y el tercer tres aquí está siempre al pie del cañón, atado al puro banco de la mesa.
Ahí, al mando de todos.
A los mandos.
Eso decía Juan Carlos
de esta Lumiere, nave oceánica.
Ahora está. Pues, ahora yo no me escucho. Me escucho.
Salvador,
sí,
usted
sí
tiene...
Bueno, mientras, sí, es que la había bajado.
Mientras el oyente no se escuche, la, exacto, cosa no tiene grandes problemas.
Yo es que hay... Don Jesús, usted que me entiende. A veces tengo incapacidad de comunicación con el profesor Viniegra, porque yo, que me consta que es químico y sabe hacer cromatografía en capa fina, ¿cómo es posible que tenga ese problema con los mandos de la mesa que tiene ahí?
Es que
delante
tenía mucha reverberación y le bajé un poco. Y entonces perdí ya ese puntito para escuchar, pero ahora está bien.
¿Usted por qué me mira así, don Jesús?
No, yo estaba escuchando.
Ah, perdón, no, es que le preguntaba.
Estaba escuchando, me has preguntado a mí.
Claro, porque yo, como usted es psicólogo,
ya, pero él,
siempre
pero,
me gusta tenerlo al lado.
Pero si él no así tiene descoordinación visomotora, que se llama. ¿Se coordina bien?
Sí, bueno, sí, debe ser. Bueno, bien, no...
Vamos, yo no lo he percibido hasta el momento. Ah, está bien, a mí me gustan vuestras charlas.
Bien.
Eso digo yo.
Le decía a don Jesús que tengo una sorpresa para usted.
Bueno, venga, va, a mí me gustan las sorpresas.
Que nos va a recordar tiempos pasados.
Muy bien.
¿Le parece bien que comencemos con la música?
Siempre mejores, siempre mejores.
Siempre mejores.
Bueno,
no siempre, tampoco. Veamos a
ver. Hay de todo.
¿Qué nos trae?
Pues hombre, traigo...
¿Hay tiempos mejores?
Don Juan Navarro.
Dígame.
Hay tiempos mejores y tiempos peores.
De ese baúl.
¿De ese baúl de los recuerdos?
Ahí, el baúl de los recuerdos.
Nos vamos de Guateque.
Bien.
Eso tiene sonido de Fender.
Una Fender Stratocaster.
Correcto.
Que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor. Te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero y quiero que ese sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby rock. Y en vértigo creciente embobas a la gente, baby rock. Tu sangre roja ardiente en palma se convierte, baby, baby rock. Tú eres la chiquilla que a todos encandila, baby rock. Que alegre siempre bailas, la endiabla la danza, baby rock. Nosotros te admiramos y en torno a ti cantamos, baby, baby rock. Todo es así, como haces tú, siguen bailando extasiados el ritmo del rock. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor, quisiera ser tu gran amor. Tan divina y colosal, tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano ella la acariciará, si le doy un beso ya sabré lo que soñar. Es mi amor, sus cabellos rubios son, bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa, pero cuando más me gusta es bailando ese rol. 15 años tiene mi amor, dulce, tierna, como una flor, cuando eso se la estrella que da luz, quiero repetirte que no hay nadie como tú.
Esta es una manera encantadora de comenzar 3 en 1. La forma más fácil de desatascar los problemas cotidianos. ¿Cómo sonaban Pequeñique?
¿Cómo sonaban en aquellos años, Juan? ¿Y qué mejor música para desatascar esos problemas?
Y para empezar.
De entre semana y para preparar el fin de semana, ¿no?
De verdad es que cuando el otro día buscando la música encontré ¿cómo dicen en los anglosajones? Medley. Del dúo dinámico, digo, pues hombre, yo creo que a mi querido don Jesús le gusta el dúo dinámico como a mí, digo, pues se lo voy a llevar.
Y a mí.
También le gusta a usted.
A mí también como don Jesús.
Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, por cierto.
Lo de la Calva, por favor, ¿por quién lo dice?
Por Manuel de la Calva. Saben que Ramón Arcusa se marchó de España con Julio Iglesias, sí. Y ha sido el arreglista y el que todas las canciones están de ¡hey! ¡Qué bueno tenerme por
y
aquí!
Y los mejores años de Julio Iglesias los hizo hasta, a su lado.
Hasta que se pelearon.
Hasta que se pelearon.
Como
absurda
con
pelea.
Alfredo Fraile.
Porque después, bueno, pues ha ido haciendo arreglos de canciones sudamericanas y demás, pero ya no.
Pero ya no lo
ya no, no ha tenido el nivel de canciones que tuvo en su momento. ¿Estáis de acuerdo los
exactamente.
Dos?
Exactamente.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces, pues le traía esos. Y aparte, una pequeña joyita que también he encontrado, que recordarán ustedes cuando teníamos 16, 15, 17 años. No, esta no, ¿eh? No.
Bueno, no pasa nada.
Esta, también puede ser.
Esta. ¿Recuerda a Don Salvador y Don Jesús?
¿Quieres bailar, baby?
Neil Sedaka. Sí. Dedicada a Carole King, la reina del rock.
Oh, Carole.
Oh, Carole.
¿Es la versión original?
La versión original.
Qué bueno.
Cry, but if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart.
Don Salvador, hemos empezado Rock and Rolleros. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy para el transcurso de nuestro tiempo en 3 en 1? Me han dicho que tiene usted hoy una receta impresionante.
Bueno, estamos en el verano y viene el calor, aprieta el calor y pues nada mejor que buscar recetas saludables para el verano, ¿no?
Por ejemplo, el gazpacho.
Por ejemplo, gazpacho, has acertado, Juan.
Como decía un amigo, la ciencia que tiene el gazpacho.
Pues mira, yo creo que tiene mucha ciencia, ¿sabes? Y además es una comida con muchas vitaminas, saludable, fácil de hacer y en verano pues entra formidablemente.
¿Verdad que en lugar de tomarse una cervecita nos podemos tomar un gazpacho? Y es igual de refrescante, más saludable.
¿O más?
Más saludable, o más. Y vitamínicamente lleva una carga importante.
Pues yo te diría que en alguna ocasión lo he hecho.
Noticias de ciencia tendremos
sí,
también hoy.
Las tenemos ya casi preparadas.
¿Nos va a llevar usted a la Marina Alta? Hoy no.
Pues no le voy a llevar a la Marina Alta.
Don Jesús, hoy no nos lleva a la Marina Alta.
Yo creo que se van a empezar ustedes a meter conmigo. Y bueno, pues yo creo que donde tenemos que ir es a las playas y a visitar playas de nuestra provincia de Alicante, que las tenemos muy bonitas, muy diversas y tenemos una gran variedad. Desde las playas abiertas de arena
y algunas
a las calas de roca con cantos rodados en la Marina
Alta. En la
Marina Alta, como siempre, en Javea, en Xavia.
Claro.
Escolté,
Xavia, París y Londres.
París y Londres, sí. Bueno, ¿y tendremos alimentos saludables o consejos para ser
consejo feliz? Consejo para ser feliz.
¿Nos puede adelantar alguno, don Jesús?
Pues sí, hay algún comentario más del libro de Valentín Fuster, que habla sobre la motivación. Y la motivación es un elemento importante dentro de las lecciones para ser feliz. Hay que estar motivado.
La motivación puede ser multidisciplinar. Te puede llegar
totalmente
por ver a una persona, a un antiguo amigo, asistir a una cena, ir a una película.
Beber un gazpacho.
La ciencia.
La motivación va desde el satisfacer las necesidades más básicas a las más
elevadas. Bien, pues vamos a satisfacer una necesidad media con esta canción.
Muy bien.
Usted, don Salvador, hablaba esta mañana del sonido tabla, Motown.
Ahí está.
Marvelous. Versión que luego hicieron los Beatles.
Mr. Postman. Vaya.
Ay, señor cartero, espere un minuto, porque mi niña me ha mandado una carta que quiero que me traiga. Wait a minute. Eran Marvelous, año 1962, el primer gran éxito del sonido Detroit. Ahí estaba. Y esto ya es vamos, esto es de nota. Los Apaches.
¿Quieres bailar?
A mí me gustaba más el entorro amarrado, don Salvador.
Ya lo sé, Juan. ¿Qué será tu terreno?
Las distancias cortas.
Es incompatible, ¿eh? Esto que suena no es incompatible.
Bueno,
no es incompatible en absoluto.
No, pero ¿tiene usted alguna noticia por ahí, don Jesús?
Sí.
Dígame algo. Pues, díganos a los oyentes.
Aquí.
¿Qué tenemos?
Vamos a empezar con noticias científicas. Científicas y aplicadas para el mayor beneficio del mundo mundial.
Por ejemplo, esta.
Por ejemplo.
¿Hallan qué causa de la resistencia a la quimioterapia en cáncer de mama y ovario?
Pues efectivamente, un grupo internacional de investigadores ha logrado revelar las causas que explican la resistencia a la quimioterapia en cánceres de mama y ovario. Se trata de un trabajo en el que han participado científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, que se publica el trabajo en cuestión en la revista Cell. Se estima que entre un 5 y un 10% de los cánceres de mama y ovario son familiares y que se deben a mutaciones heredadas de los progenitores en genes diferentes, como informa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En las pacientes con esas mutaciones hay una serie de inhibidores que han mostrado resultados esperanzadores, lo que los convierte en una nueva vía de tratamiento personalizado y alternativo a la terapia estándar. Sin embargo, los últimos estudios indican que algunas pacientes generan resistencias al fármaco y dejan de responder, por tanto, al nuevo tratamiento. Entonces, en el estudio este en el que han participado los científicos de tanto el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, pues en este estudio, publicado en Cell, se describen precisamente las causas que explican por qué tumores con mutaciones determinadas dejan de responder a drogas inhibidoras también específicas en algunos casos. Según estos científicos, el problema surge cuando los tumores, además de tener las citadas mutaciones, presentan otras secundarias en otras proteínas cuya función es la de limitar la recuperación del ADN. En estos casos, las mutaciones se compensan entre sí, las células tumorales recuperan la capacidad para reparar su ADN y la droga deja de ser efectiva, según el trabajo que estamos mencionando. Este es, por tanto, uno de los primeros trabajos en los que se demuestra que mutaciones secundarias pueden volver insensibles a los tumores frente a tratamientos específicos, como son, en este caso, el que hemos mencionado de los inhibidores de lo que se llama el PARP. Y en este sentido, los autores de este estudio trasladan a los profesionales de la medicina personalizada que, además de la búsqueda de marcadores de sensibilidad a nuevos fármacos, el reto es también la búsqueda de marcadores secundarios que confieren resistencia. El objetivo, por tanto, y finalmente, sería lograr una mejora sustancial en los tratamientos mediante todo este tipo de investigaciones y de conocimientos. Otra noticia interesante es que ha habido un trabajo en el cual se ha descubierto una parte desconocida del cuerpo humano, que ya es decir.
Investigadores de la Universidad de Nottingham han descubierto que una nueva parte del cuerpo humano de la que nunca antes había tenido indicios ni en estudios científicos ni en análisis médicos. Se trata de una capa fuerte y resistente situada en la córnea, la ventana clara y protectora de la parte delantera del ojo humano. Este sorprendente hallazgo, que ha sido publicado en una famosa revista de oftalmología académica, servirá de gran ayuda a los cirujanos para mejorar dramáticamente los resultados en pacientes que se han sometido a trasplantes de córnea. La nueva capa recibe el nombre de DUA, en homenaje a su descubridor, el académico Harminder DUA. Según el descubridor, este es un importante hallazgo que significará que los manuales de oftalmología deberán ser reescritos literalmente. La identificación de esta capa distinta y profunda en el tejido de la córnea permite que aprovechemos su presencia para que las operaciones sean más fáciles y seguras para los pacientes, señala este profesor de oftalmología y ciencias visuales. La córnea humana es una lente protectora, responsable de 2/3 partes de la potencia total del ojo, a través de la cual los rayos de luz entre el ojo entran en el ojo. Los científicos siempre han señalado que la córnea tiene 5 capas o niveles.
Hey, will you sing a song with me?
I'd be very pleased to sing a song
sure
with you.
Sure look nice.
Thank you. I'm glad to be back in Folsom.
Well, I like to... I like to watch you talk.
I'm talking with my mouth.
Ahora, a estas 5 capas ya conocidas se le añade la sexta, la denominada capa DUA, en memoria de la persona que lo ha descubierto. Desde un punto de vista clínico, hay muchas enfermedades que afectan a la parte posterior de la córnea, hecho que los médicos de todo el mundo ya están comenzando a relacionar con la presencia, ausencia o ruptura de esta capa.
Don Salvador, don Jesús, ¿es cierto que por los ojos es una entrada de enfermedades, bacilos y todos agentes patógenos? Es una...
Yo creo que sí, por una razón, porque cualquier orificio, todos los orificios que el cuerpo humano tiene son puertas abiertas,
puertas abiertas
a cualquier otra, incluyendo algunos que nos parecen pequeños, pero son los poros de la piel, por ejemplo.
Los poros de la piel.
Todos esos son...
Se lo decía yo a don Salvador por aquello que ha dicho de que no solamente era por la luz el que en un momento dado las córneas de los ojos son las que están llevando una serie de control, sino también otro tipo de entradas, por ejemplo, agentes patógenos, agentes que pueden entrar. Y sobre todo por esa tendencia de los niños a mojarse los, a chuparse los dedos y tocarse los ojos.
Sí, claro. Bueno, todos. En el momento que te molesta algo en el ojo, la tendencia natural es a darte con el dedo, con la mano, que suele estar evidentemente sucio. Y entonces está muy contraindicado tocarse los ojos con las manos.
Con las manos sucias.
Y hay que lavarse las manos muy a menudo, muy frecuentemente. Pero sobre todo, además, yo creo, pero eso es una impresión mía, que también con la edad se va perdiendo defensas. Es decir, para un niño, por ejemplo, que se lleva las manos a la boca, que toca la tierra, que hace no sé qué, pues genera defensas, aprenden sus defensas también, y por tanto el problema es menor. El problema es mayor cuando con la edad empiezan a haber problemas en cuanto que el sistema inmune también está más desgastado, por así decir, por decirlo de alguna manera, que seguramente será muy herética. Y también todas las mucosas se han deteriorado más, la piel está más deteriorada, entonces permite más, es más permeable, creo yo, a los agentes patógenos.
El ataque externo. Don Salvador, ¿seguimos con las noticias de ciencias?
Sí, seguimos. Ven por primera vez cómo se forma un recuerdo en el cerebro. ¿Qué le parece?
Eso es importantísimo.
Bueno, efectivamente es muy importante. Todo el tema de la memoria y de cómo se registra y cómo se traduce la memoria, los recuerdos, cómo se traducen, digamos, biológicamente, en un sustrato, el símil con el ordenador sería cómo se traduce un software en hardware. Y entonces, bueno, todo eso, que es el estudio de la memoria, que tiene mucho que ver con enfermedades como el Alzheimer o como la demencia senil, pues evidentemente son muy relevantes. Porque si descubrimos cómo se forma un recuerdo en el cerebro, probablemente un día podríamos evitar que ese recuerdo
se borre,
¿no? Por tanto, bueno, pues descifrar probablemente el sistema más complejo descubierto hasta ahora en el universo, que no es otro que justamente nuestro cerebro, pues se ha convertido en una prioridad, ¿no? Y yo creo que cada vez será más prioritario, ¿no? Y el pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, el pasado mes de abril, el presidente Obama anunció que va a destinar 100 millones de dólares a un proyecto que se denomina precisamente Brain, y que es cerebro, y que pretende dar a los neurocientíficos pues herramientas para que entiendan mejor cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo recordamos. Porque ese es un problema interesante. Saber cómo, es decir, cómo se produce el link, o esa traducción o traslación, como se quiere llamar, entre un proceso que es puramente psicológico y un proceso que es puramente biológico. Entonces, bueno, ahí eso ha sido siempre uno de los grandes problemas de la psicofisiología o psiconeurofisiología, ¿no? Y ahí estamos todavía, ¿no? Descartes hablaba de la glándula pineal, por ejemplo, pero que nunca se supo dónde estaba porque no estaba en ningún lado. Entonces, pero vamos, para poder aclararlo, pues él hablaba de esto, ¿no? Porque, y del alma y la mente, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente hay que producir herramientas para entender mejor esos procesos. Esas herramientas capaces de arrojar luz en los misterios del cerebro, pues han experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Entre las últimas aportaciones están una cosa que se llama la optogenética, que permite activar y desactivar grupos de neuronas por medio de la luz y obtener así una visión dinámica del cerebro en funcionamiento. Y otra, dada a conocer apenas hace 3 meses, se denomina Clarity y permite hacer transparente el cerebro para observar con mayor detalle todas sus estructuras hasta el nivel molecular incluso, después marcarlas con moléculas que les confieren diferentes colores. Thank you. Pues en esta línea de hacer más accesible el cerebro para desentrañar sus secretos, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, ha puesto a punto una técnica nueva para ver las estructuras donde tiene lugar la formación de los recuerdos en un cerebro vivo. Estas estructuras son las sinapsis, es decir, los puntos de comunicación entre las neuronas. Situadas en las dendritas o ramificaciones de las neuronas, las sinapsis son dinámicas y van cambiando en función de las actividades que realizamos o incluso a lo largo del día. Para observar estos cambios en directo, se han diseñado sondas microscópicas que iluminan en tiempo real las sinapsis en las neuronas vivas. Y que lo que hacen es que se unen a una proteína verde fluorescente, de forma que ilumina de esa manera la sinapsis en la neurona viva. Y gracias a estos marcadores fluorescentes, los investigadores han podido observar en vivo, por primera vez, las sinapsis inhibitorias, que impiden la transmisión de información, y las excitatorias, que promueven la comunicación entre las células nerviosas. Y sobre todo, cómo cambian estas estructuras a medida que se van formando los nuevos recuerdos.
Eso significa que a través, que a través de esas informaciones, que pueden ser del tipo eléctrico, tipo electrónico, porque hay un receptor que decía usted que en una determinada emisión del espectro visible, como es la fluorescencia, a través de eso, una cosa totalmente psicológica se puede transformar en una situación bioquímica, sí. Es decir,
en un cambio en alguna proteína que hace que esa sonda fluorescente que está unida a ella cambie, pase de estar apagada a estar encendida, lo cual nos está diciendo que hay algún cambio en esa proteína que tiene unida el marcador.
Y eso significa que se puede guardar ese recuerdo, esa información, o que no se puede guardar. Esto es impresionante, ¿eh?
Lo que ocurre es que seguimos un poco en la misma... Es decir, esto es un paso adelante muy importante, pero yo creo que seguimos todavía sin explicarnos el paso.
El mecanismo.
Porque lo que estamos viendo es que cuando efectivamente el pensamiento... Es decir, estamos memorizando, por poner un ejemplo, los marcadores fluorescentes están evidentemente marcando, están haciendo la expresión neuronal de ese proceso, lo están iluminando. Cosa que, por ejemplo, no aquí, pero en grandes zonas del cerebro se veía también con marcadores de calor. Es decir, veíamos que cuando hay, y eso se ha hecho con termomarcadores, por decirlo de alguna manera. Cuando el cerebro está trabajando, pues se ve que una zona del cerebro está más caliente que el resto. Y entonces lo podemos también, podemos un poco saber las zonas. Esto va mucho más abajo, ¿no? Es decir, está ya metido en la propia sinapsis y en las propias dendritas. Entonces, las sinapsis lo que aparecen aquí es como puntos brillantes a lo largo de las dendritas, es decir, que son las ramas de una neurona que transmiten las señales electroquímicas, y a medida que el cerebro procesa la nueva información, esos puntos brillantes van cambiando, lo que indica visualmente cómo las sinapsis se modifican con los nuevos datos. De forma que cuando se forma un recuerdo, perdón por la redundancia, o cuando aprendemos algo, se producen cambios físicos en el cerebro, y lo que se modifica es precisamente la distribución de las conexiones sinápticas. Entonces estamos ya sabiendo cómo se fija sinápticamente y neuronalmente los recuerdos. Lo que probablemente a lo mejor nos costará muchísimo más trabajo y a lo mejor no lo sabremos nunca es cómo eso... Es decir, si somos capaces, por así decir, de hacer el proceso inverso. Es decir, si vamos al revés.
Camino hacia atrás.
Eso
¿no?
es. Si modificándolas, o sea, iluminando las dendritas, somos capaces de generar recuerdos que han sido procesados.
O que teníamos olvidados, o que los estamos instalando.
Es decir, que la prueba aquí, en mi opinión, del millón, sería que yo puedo injertar recuerdos que no han sido recordados nunca por el sujeto, sino que yo los genero a base de iluminar las dendritas,
claro,
que yo quiera.
Dendritas, claro. o recuerdos que yo soy incapaz de extraer de esa información, los puedo extraer a través de ese mecanismo que se...
Yo eso lo veo más complejo, a lo mejor, a ver qué piensa Salvador de ello, pero yo lo veo más complicado. Es decir, yo sacar un recuerdo, es decir, el proceso de recordar parece que está claro, y esto cada vez lo vamos sabiendo más, cómo se expresa neuronalmente. Por tanto, yo podríamos ir hacia atrás, quiero decir, nosotros hacemos iluminarse, por así decir, las dendritas correspondientes, y ahí, como ya sabemos el proceso en una dirección, al hacerlo en la otra, lo que hacemos es generar un recuerdo. Podemos generar un recuerdo de algún tipo. Ahora, que tú puedas explorar recuerdos antiguos...
No olvidemos que la luz que se enciende o se apaga no es otra cosa que una sonda fluorescente que va ligada a una proteína, claro, y que en ese cambio de conformación se ilumina o se apaga. Es decir, si no tenemos esa proteína, difícilmente vamos a poder conseguir meterle un recuerdo que se nos olvida o reforzarle un recuerdo. Es decir, que el problema habría que buscar otro nivel. Es decir, ¿por qué esas proteínas que han almacenado en su tiempo un recuerdo ahora desaparecen, ¿Y qué tenemos que hacer para que esas proteínas sobrevivan más o se recambien con esa conformación inicial para que ese recuerdo con el paso de los años
siga persistente?
Pero en cualquier caso, coincido con Jesús lo que decía, que era que es un importante hallazgo saber cómo funciona ese mecanismo, nos lo están indicando esas lucecitas, ¿no? Que ante la expresión de algo se encienden unas lucecillas y nos dicen que ahí, bueno, va a almacenarse ese recuerdo. Pero es un punto muy importante,
perdona,
¿no?
Sí. Un poco por preguntarle a Salva. Es decir, vamos a ver, lo que sí que se ha hecho ya es que si tú estimulas determinadas zonas del cerebro, produces percepciones falsas, por ejemplo. Pues que veas determinadas luces y tal que no están en la realidad. Y yo aquí la pregunta que hacía era justamente eso, pero referido a la memoria. Es decir, ¿es posible con este tipo de técnicas, llegando más lejos, que un día podamos hacer eso, que es generemos un recuerdo que no ha existido nunca? De la misma forma que hoy generamos, ya digo, percepciones luminosas.
Eso es como el gusano cuántico,
no sé,
que
me hace que una te pregunta llevaba... que entra ya casi en el campo de la ciencia ficción, porque hoy por hoy afortunados somos ya dando esta noticia, ¿no? En el sentido de que vemos cómo una información se va a almacenar en el cerebro, ¿no? Ahora, cómo esa información que en su momento se ha almacenado con el tiempo se pierde, o cómo podemos reforzarla y hacer que se mantenga, yo creo que eso es un paso posterior, ¿no?
Es un paso interesante porque...
Sí, claro, vamos, que lo es, que sin lugar a dudas.
Siguiendo en la línea esa de la ciencia ficción, que no es tanta en ciencia ficción, por ejemplo, esto podría, de alguna forma, ayudarnos a explicar lo que son los sueños. Porque los sueños son la restauración de recuerdos inestructurados...
Que a veces ni existen.
Que a veces no existen, efectivamente. Son construcciones que racionalizan los impulsos.
Parece un Tetris.
Efectivamente.
Que vayan llegando impulsos.
Eso es. Bueno, pero si pudiéramos ver cómo se produce ese proceso a través de este tipo de técnicas, entonces estaríamos también en disposición, a lo mejor, de generarlo nosotros mismos. Digo yo. Eso es una...
Y había bofetadas, porque yo quiero soñar... Que me he hecho millonario.
No, yo quiero recordar. No, pero no, lo que es muy interesante, fíjate, que eso abre un campo impresionante, que es la construcción de los recuerdos de una persona. Porque la persona es, en gran parte, sus recuerdos. Es decir, nosotros nos identificamos, somos una identidad porque nos recordamos. Si nosotros no miramos al espejo y miramos cuando teníamos 3 años... No, seguramente no seríamos capaces de reconocernos. Nos reconocemos porque tenemos una memoria de nuestra propia historia, de nuestra biografía seguida, en una continuidad. Si nos construyen unos recuerdos que no están, seríamos otras personas.
Esa es la tragedia del Alzheimer, de esa gravísima enfermedad que desaparece cualquier recuerdo, con lo cual ya...
Tú no eres nadie.
No eres nadie.
Claro.
Porque nadie es
no
nada
tienes identidad.
Sin los recuerdos.
Ya que esto abre una puerta muy, muy importante, creo yo, a lo que es precisamente el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer.
¿Qué país que en ciencia, en investigación pura, es capaz de invertir esas cantidades importantes de recursos con el fin de ir avanzando en este tipo de cuestiones? Que a fin de cuentas, al final, traerán una ventaja y un importante valor añadido al país.
Yo creo que eso es porque se lo creen. Están muy convencidos de que ese es un camino que hay que recorrer.
Y que deben recorrer ellos.
Bueno, ellos, claro, bueno, evidentemente. Ellos, sí. Porque están sumamente satisfechos de lo que hacen. Además, les sale bien. Les sale bien, por supuesto. Bueno, ¿no?
Además, creen en ello. Y como creen en ello, invierten en ello. Claro. El problema nuestro es que, primero, no creemos en ciencia. Y como no creemos, pues nos cuesta mucho invertir en ciencia. No, es mejor invertir en otras cosas. Y así nos va.
Hombre, aunque evidentemente. Eso es, así nos va. Aunque evidentemente no es. Como el personaje relevante, pero aún siendo relevante, a mí siempre me ha preocupado, y dentro de mi admiración hacia un personaje como Miguel de Unamuno, pues aquello de que dijera que inventen ellos,
claro.
Pues te da jalofrío. Dice, si un personaje de la talla
de Don Miguel
de Unamuno dice eso, pues ya.
Y que lo dijo cuando lo dijo, y dijo de años que han pasado. Sí,
efectivamente.
¿Y cómo estaría para decir eso? ¿Cómo estaría? Pero en fin.
No sé yo cómo estaría tampoco, pero bueno, cualquier caso.
Era un personaje.
No fue verdad en lo suyo. En lo suyo, y tuvo un pensamiento reflexivo, no en el sentido de la ciencia, sino probablemente después del pensamiento, de la filosofía y tal, que fue relativamente interesante dentro del marco de europeo, ¿no?
Hombre, don Jesús, usted es rector, fue rector de universidad, imagínese que en aquel año convulso de 1936 se hubiera levantado un militar.
No, pero don Miguel Unamuno lo dijo mucho antes.
Ya, no, pero me refiero por aquello de la apertura aquella de curso,
famosa,
que tuvo que salir arropado por doña Carmen Polo, y que le dijo el general de
era, la Legión, era otra historia.
Millán Astray le dijo, viva la muerte. Sí, y el hombre dijo, ¿cómo es posible que se cante aquí en el templo del saber y de la racionalidad?
Pero esa es otra historia. Esa es otra historia, digamos, que no viene al caso de esto que estábamos comentando. Y es que hay que creer en dos, porque ahora hay una presión muy fuerte para que la investigación sea de entrada aplicada
y a corto plazo. Eso
es rentable, eso es imposible. Eso es, hay que creer en la ciencia básica, es decir, la ciencia que a lo mejor resulta que no va a ninguna parte. Seguramente una gran parte de investigación que hoy no da ningún resultado o ningún fruto, a lo mejor dentro de 20 años o dentro de 30 años alguien la recupera para aplicarla en un. Pero de todas maneras es que la ciencia básica tiene que hacerse para que sea el suelo sobre el cual pueda fructificar después la aplicada. Pero es que además va de suyo, no hay ciencia aplicada sin mi ciencia. Que es una cosa muy simple. O haces ciencia y nunca podrás hacer ciencia aplicada sin ciencia. Por lo tanto, lo primero que hacer es ciencia.
Es obvio. No puedes subir una escalera si no tienes escalera.
Efectivamente.
Sí, y la escalera es la ciencia básica.
Mira, como se ha demostrado en otros campos, por ejemplo, en el deporte. En España, hoy en día, el deporte está teniendo muy buena posición. Pero es porque hay lo que se llama ya
una masa crítica.
Hay una masa crítica, ¿no? Claro, si no existe esa masa crítica, no puedes tener gente que gane. Es imposible.
Ese es un buen ejemplo, el que has puesto.
¿Sí? Entonces, necesitamos, claro que ahí habrá mucha gente que no llegará nunca, ¿vale? Bien. Pero necesitas que entre todo eso, al final, acaben saliendo 5, 6, 7 que son campeones. Y en ciencias igual. Si no generamos las masas críticas. Ahora, lo que no podemos pensar es, porque aquí hemos pensado mucho en eso románticamente, claro, la figura de Ramón y Cajal, el pobre hombre allí, él solo, con un microscopio en su casa, en la cocina, ahí haciendo ciencia. Hombre, pues bueno, si eso es lo que pensamos. Mucha gente sigue pensando
que es la manera de hacer ciencia. ¿No? Y aún así ganó un premio Nobel y descubrió todo el sistema.
Pero eso son excepciones rarísimas.
Grandes hombres.
Rarísimas.
Y en otros tiempos, con otras tecnologías, ya no son las de ahora.
Hoy ya es imposible.
Hoy en día ya no puedes estar en la cocina haciendo esas cosas.
Ni Pasteur,
o en tu casa, o en el salón, con
ni
un
Ramón
microscopio.
Cajal, ni Jaime Ferrán.
Se necesita una tecnología.
Ni Roberto Koch podrían existir.
Bueno, tampoco. Todo se andará. Todo se andará.
Pero bueno, mira,
yo estoy seguro de que
decir, una buena música. ¿No?
Efectivamente.
Eso suena muy bien, Juan.
3 en 1. Jesús Rodríguez Marín.
Servidor.
Salvador Viniegra.
Buenas tardes.
Y Juan Navarro, servidor y picapedrero. Aquí estamos.
Desatascando, como siempre.
Exacto. El mejor desatascador para la tarde de viernes, la mañana de sábado y la mañana del domingo.
recall that you were mine in those pleasant
Las aceras parisinas de Gary Moore. Y ahora, oh,
tenemos.
Don Jesús, hemos asustado al profesor Viniegra, que ha abierto la puerta, nos ha visto hablar y ha salido corriendo.
Estaba aquí, ha salido corriendo.
¿No le habrá gustado la canción?
Yo creo que sí, es una canción preciosa.
Una canción muy bonita.
Es una canción preciosa.
De Sarah Vaughan.
Sí.
Misty. La escuchamos.
Sí, sí.
Desde el principio, ¿le parece a usted? Que,
me parece muy bien. Y seguramente más. Nuestro oyente no lo agradecerá.
Ooh. even knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. I'm just too misty and too much in love.
Sarah Vaughan, Misty, y otra gran mujer. Queda con esta melodía placentera, agradable, nos da paso para que el profesor Rodríguez Marín nos cuente algunas maneras muy sencillas para ser feliz. Don Jesús.
Pues efectivamente, hay aquí voy a mencionar cuatro acciones que provienen de un libro que yo recomiendo, su lectura, de Valentín Fuster, que además es doctor honoris causa de nuestra universidad, un eminente cardiólogo y presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Cardiológicas, del Centro Nacional, perdón, de Investigaciones Cardiológicas en España, entre otras cosas, y además de eso también de director del Centro Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Bueno, pues Valentín Fuster ha escrito su último libro, que lo ha escrito en colaboración con Edma Reverter. Edma Reverter es periodista y jurista, que también vive en Nueva York desde 2001, que ya colaboró con Valentín Fuster y Ruiz Rojas en el libro Corazón y Mente. Bueno, pues han escrito un libro que se llama El Círculo de la Motivación. Y en este libro del Círculo de la Motivación nos hablan, en una parte del libro, de cuatro tareas para alcanzar nuestra madurez personal. Perdón, ese es otro capítulo. Al que me quiero referir yo ahora son cuatro acciones vinculadas a nuestra relación con la sociedad. Actitud positiva, aceptación, autenticidad y altruismo. Y también ponen una cita de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, que me parece muy sugerente al principio del libro y que me voy a permitir leerles a todos ustedes. Dice la cita: es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Y es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil, y yo añadiría, y muy útil. Bueno, pues entonces, cuatro acciones vinculadas a nuestra relación con la sociedad. La primera, y que además tienen que ver con el hecho de ser feliz. La primera, una actitud positiva. Esto es absolutamente importante, la actitud positiva, lo que otros autores y otros psicólogos han llamado el optimismo inteligente también. Bueno, pues eso es un elemento fundamental de la felicidad. Tenemos que afrontar cada día nuestras tareas con una actitud positiva, siendo eminentemente optimistas.
Amanecí otra vez entre tus brazos.
La segunda de las acciones es la aceptación. Empezando por la aceptación de uno mismo. Tenemos que aceptar cómo somos y también aceptar cómo son los demás. Sin aceptación, dice Valentín Fuster, es imposible progresar. Aceptar nos obliga a reflexionar sobre nuestra situación y nuestras capacidades de una forma realista para examinar nuestras virtudes o defectos, nuestros puntos fuertes y nuestras carencias, nuestro pasado y nuestro presente. Mientras sigamos atormentados por nuestro pasado o resentidos con el mundo y frustrados con nuestras limitaciones, que todos las tenemos, no podremos encontrar posibles salidas, relacionarnos con los demás de una forma positiva y tener la estabilidad necesaria para luchar para alcanzar nuestros objetivos. Estaremos, en definitiva, atascados en la parte más baja del círculo de la motivación.